Bien, muy buenos días, hermanos. Un gusto estar juntos esta mañana, una vez más, compartiendo un tiempo de adoración, de alabanza, reunidos como iglesia, como señala la palabra en algún momento, reunidos con un propósito: escuchar la voz de nuestro Dios, adorar su nombre, que Él gobierna nuestras vidas y corazones. En esta mañana quiero invitarlos, vamos a estar retomando nuestro estudio sobre el libro de los Hechos, un estudio que dejamos en el capítulo 16, al finalizar ese capítulo hace ya varios meses, como 4 meses atrás. Así que la idea es retomar con este libro y poder terminar lo que el Señor ha venido trabajando en nuestras vidas a medida que lo exploramos, desafiándonos a llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Un desafío sumamente grande, pero ha sido la huella, la marca, el ADN de la iglesia desde que la iglesia nace, y lo podemos ver en este libro a medida que avanzamos. Estamos entrando en una sección, nos encontramos en el segundo viaje misionero de Pablo, y empezamos en una sección interesante en el libro donde se empieza a hacer un hincapié, un énfasis en estos par de capítulos que vamos a ver ahora, 17, 18, en cómo hay un impacto de la iglesia en el medio en que se mueve. Ya no son ese grupito de hermanos aislados en Jerusalén, han salido por distintas regiones, están proclamando la palabra, y ya tampoco es solo un mensaje que está viajando y está impactando vidas y corazones, hallando resistencia en algunos grupos. Ya el mensaje está generando impacto a nivel social, está traspasando fronteras y sobre todo está traspasando vidas y culturas. Así que hay un desafío muy grande para entender qué pasó en la vida de esta iglesia y cómo esto puede desafiarnos a nosotros en esta mañana. Así que los invito a que leamos los primeros versículos del capítulo 17, vamos a estar leyendo hasta el 14, y es un texto que no hace demasiado tiempo ya expusimos cuando, si se acuerdan, nosotros estudiamos la epístola a Tesalonicenses. Usamos este texto como una introducción al nacimiento de aquella iglesia para que el Señor nos animara a entender cómo fue que esa iglesia nació y los desafíos que tuvo. Así que esta mañana vamos a centrarnos un poquito más en otros aspectos de este pasaje, a ver cómo el Señor puede hablar a nuestras vidas hoy. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 17, versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaban a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron a la noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana por estar juntos frente a tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que hoy estés hablando nuestras vidas por esta palabra que hemos leído, Señor. Que tú toques nuestros corazones, que tú te reveles a nosotros, Señor, y nos desafíes para que podamos comprender tu mensaje para hoy, para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como les decía, Pablo ha venido en un segundo viaje, ha venido visitando iglesias, lugares nuevos, predicando la palabra. Y este texto que hoy tenemos es curioso porque se nota que hay una intención del autor, de Lucas, en mostrarnos un contraste entre estas dos iglesias. Por eso leemos lo que pasa en estas dos iglesias de una manera conjunta, como un contraste en una cosa central que ocurre en la palabra. Pero mientras reflexionaba en este pasaje, lo primero que se me vino a la mente pensar es lo siguiente. ¿Cómo debe relacionarse un cristiano con su cultura? ¿Cuál debe ser la posición, la forma en que cada uno de nosotros nos relacionamos hoy en el medio en que nos movemos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestro entorno, hacia nuestra cultura, hacia nuestra sociedad hoy? Y claramente, y de seguro, no es amistad con la cultura y con el mundo. No es amistad lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer. Y parecería raro que nos dijera eso, ¿no? Un cristiano debe estar en armonía con su ambiente, podemos pensar, ¿no? Pero mire cómo dice Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Por ende, debemos entender que la forma que un cristiano debe moverse en su cultura no es en una relación de amistad con ella. Y cuando miramos lo que pasó en esta etapa de los viajes de Pablo, vemos que lejos de encontrarse Pablo en una situación de armonía y amistad, hay conflicto. Cada lugar que Pablo pisa, hay conflicto. Entonces debemos entender cuál debe ser entonces la forma en que nosotros debemos relacionarnos hoy con nuestra cultura. Un autor escribió un libro hace varios años que se llama así, El Cristiano y la Cultura, un libro que ya tiene como 70 años, pero es un clásico en la historia de la Iglesia. Y él en este libro desarrolla 5 aspectos, o básicamente 5 formas en que él entiende que puede o se ha relacionado la Iglesia con su cultura a lo largo del tiempo. Y él desarrolla estos 5 puntos. Mire qué interesante. Dice que el primer punto, o la primera forma que la Iglesia empieza a relacionarse con su cultura, dice así, Cristo contra la cultura. Y esta es una posición que a veces se ha tomado a lo largo de la historia. La Iglesia, Cristo, en contra de lo que la cultura representa. Esto se vio mucho en los siglos 3 y 4 a lo largo de la vida de la Iglesia, donde se enfatiza básicamente el pecado en la sociedad y la Iglesia debe apartarse de la sociedad, separarse del mundo, aislarse del mundo. Y esto llevó en estos siglos a lo que fue el monasticismo, ¿no? Estos monasterios donde los cristianos se aislaban ahí adentro, no querían contacto con el mundo pecador y pecaminoso. Pero claramente no es lo que experimentaba la Iglesia del siglo I. Pero ellos se aislaron. Y es una posición que muchas veces los cristianos toman, aislarse del mundo. Porque si ser amigo del mundo es enemistad con Dios, no queremos tener nada que ver con él. Parecería un camino justo. Luego este autor postula que hay otro punto que dice así, Cristo en la cultura. Ya no en contra, sino en la cultura. ¿Y esto qué hizo? Minimizó de alguna manera la relevancia que el pecado y la cultura tiene para lo que es vivir en la fe cristiana. Y básicamente habla de que, bueno, el pecado está ahí y no tiene tanto que ver con cuál es mi fe. Y esto más, se vio más representado en la época también de los primeros siglos con lo que fue el movimiento gnóstico. Ellos decían básicamente, bueno, la parte de la fe y mi relación con Dios va por un canal, el mundo, la vida práctica va por otro canal, son dos caminos que van cada quien por su lado. Entonces, de alguna manera yo puedo vivir mi fe, estar bien con Dios, pero por otro lado camino en el mundo como si nada pasara, que hoy lo podemos ver en el siglo pasado y en este siglo como fue básicamente la teología liberal. No importa cómo viva, da igual, no tiene que ver el pecado y el mundo y mi caminar por él con lo que es mi vida de fe, ¿cierto? Básicamente, Cristo y la cultura se pueden mezclar de una manera extraña. Y la Iglesia lo vivió. Y los cristianos lo vivimos. Después este autor postula un tercer punto o una tercera manera de relacionarse y dice, Cristo sobre la cultura. Él dice, no hay que mezclar el cristianismo con la cultura, sino agregarle a la cultura la fe. Y lo que el cristianismo representa. Debemos agregarle al mundo nuestra fe y luego ir transformando las cosas así. Para ponerles una ilustración simple, lo que él postula es básicamente lo que hizo el catolicismo romano con el sincretismo. Tomamos religiones locales, tomamos convicciones locales y les implantamos el cristianismo a eso, entonces de alguna manera absorbemos lo que eran las prácticas religiosas de la cultura poniéndole cristianismo alrededor o encima. Eso se vio mucho en Latinoamérica también. El sincretismo, unir prácticas religiosas o culturales con prácticas de la fe. Cristo sobre la cultura. Un cuarto punto que este autor postula y dice: Cristo en tensión con la cultura. Básicamente, esta postura dice, bueno, la cultura es algo malo, pero lamentablemente inevitable. La forma en que el mundo nos afecta no está bien, obviamente el pecado no está bien, pero tenemos que convivir con esto, es irremediable, no se puede frenar. Y básicamente era la idea que de alguna forma Martín Lutero en la Reforma presentaba, ¿no? Está la fe que debe sostenerse firme, está el mundo corrupto, y bueno, no podemos sacarlo del camino nunca, vamos a lidiar siempre con esta realidad. Así está la cultura, esto es lo que hay, y tenemos que lidiar con eso. Pero él postula un quinto punto y dice, Cristo transforma la cultura. Cristo transforma la cultura. Básicamente él dice, no, en este punto no es que hay que separarse del mundo, tampoco hay que seguir con el mundo como si no importara el pecado. No se trata de agregarle aspectos religiosos a la cultura, y mucho menos someternos a la realidad que el pecado es algo con lo que no podemos lidiar y que la cultura no se puede afectar. Lo que esta postura propone es que la iglesia afecta y la iglesia transforma el mundo en el medio del cual se mueve. Y esta fue la postura que los reformadores, siguiendo el pensamiento de Calvino, empezaron a proponer. La sociedad, los cristianos, tienen la responsabilidad de afectar, transformar su cultura para moldearla a una imagen de lo que Dios pretende de ella. Y básicamente, si nosotros nos ponemos a mirar lo que pasó en el libro de Hechos, nos damos cuenta que eso es lo que hizo la iglesia en el siglo I. Vemos un imperio romano que va siendo transformado desde sus cimientos, va siendo moldeado y la fe va impactando vidas y esas vidas van afectando sus lugares y eso va transformando todo el imperio. Un imperio poderosísimo, completamente de rodillas frente a la posición cultural y teológica que la iglesia va implantando. La iglesia transformando su medio. Y la verdad que esta postura, me encanta la simpleza con que se presenta. Cristo transforma la cultura. Y sin duda es la responsabilidad que nosotros debemos entender hoy. Esta última ha sido la responsabilidad que la iglesia ha tenido y que la Escritura da a la iglesia claramente. La responsabilidad de afectar, de influir en la cultura para irla transformando de manera que agrade a Dios. Es interesantísimo cuando vemos esto y cuando nosotros miramos nos damos cuenta que a lo largo de la historia la iglesia ha salido por el mundo, ha enviado sus misioneros, ha generado transformación y también ha generado reacción a lo que ha sido su mensaje por todas partes que esta iglesia ha llegado. Mientras la iglesia ha sido fiel en proclamar el Evangelio, ha ido transformando, ha ido impactando y la predicación del Evangelio y su efecto altera y perturba el modo de vida de los pecadores, provocándoles a ira muchas veces contra la iglesia y contra su mensaje, mientras que otras veces ha ido transformando corazones y sometiéndolos a la verdad de Dios, cambiando vidas. Y mientras desde la perspectiva de Dios, a medida que esto ocurre, la iglesia se va, el mundo se va transformando, las cosas se van ordenando, podríamos decir, desde la perspectiva de los hombres, claramente las cosas empiezan a quedar patas arriba, ¿no? La iglesia viene a ser una cosa que expone, que confronta y que da vuelta a una natural forma de vivir. Y este es el gran desafío. Y esta es la gran pregunta para nosotros hoy. ¿Cómo estamos hoy como iglesia si reflexionamos estos conceptos? Si nos miramos un poquito, ¿cómo nos encontramos como iglesia en este rol de transformar la cultura? De cambiar la cultura. Y no tanto pensando en cuál es la tarea de la iglesia. ¿Qué está haciendo mi iglesia allá, Lima? Los pastores de la iglesia, los líderes. Es una cosa mucho más cerca. ¿Cuál es mi papel como creyente? ¿Cuál es mi rol en transformar el mundo que me rodea? ¿Cuál está siendo tu responsabilidad en impactar y transformar tu cultura a tu alrededor? La forma en que piensan las personas sobre las cosas, que te conocen a vos, que interactúan con vos, que hablan con vos. ¿Qué tanto vos estás impactando sus vidas de manera que ellos vayan afectando lo que piensan? El desafío está mucho más cerca que pensar en un aparato allá, la iglesia, la institución. Porque estos hombres que cambiaron el mundo no eran instituciones, eran personas que salieron a proclamar el mensaje y a vivir conforme a su verdad. De eso se trata el desafío. ¿Cómo puede la iglesia en este tiempo recuperar ese impacto, si es que no lo tiene, que supo tener en el siglo I? No se trata de mirar algo tan lejano y tan amplio, sino simplemente, ¿cómo yo recupero el deseo, la motivación de transformar el lugar en donde yo me encuentro? De que las personas que me conocen a mí puedan ver algo distinto y escuchar algo distinto y entender algo distinto. Que yo sea un factor de impacto y de transformación en el lugar que estoy. Así de cerca lo tenemos que mirar a esto. Este pasaje que hemos leído, que tenemos enfrente y que nos va a llevar los próximos versículos también. La iglesia no solamente se ocupa de salir por todo el mundo a llevar el evangelio. Porque entendemos que es la misión que la iglesia tiene, ir por todo el mundo proclamando. Pero la gran comisión no termina ahí. Sino que mientras lo hace, la iglesia afecta el mundo a su alrededor. Mientras llevan el mensaje, van impactando y transformando su medio. La iglesia naciente tiene un tremendo impacto en el mundo que la rodea. Esta iglesia del siglo I lo transforma, la impacta, choca contra su cultura, transformando y cambiando su cultura, siendo perseguidos hasta la muerte. Hombres y mujeres que tenían que esconderse por el mensaje y la fe que habían abrazado, sin embargo, están transformando su cultura desde sus bases. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron estos hermanos llegar a este nivel de impacto? Y la verdad que si tengo que mirar mi propia vida, no me queda otra que decir, bueno, ¿qué me perdí en el viaje? ¿Por qué yo no tengo ese impacto? Si es que no lo tengo, porque por ahí hay gente que por la gloria de Dios va caminando y va transformando. Porque tiene una fe viva y tiene un mensaje claro que está proclamando. Entonces, mi intención esta mañana es reflexionar en tres puntos que para mí son muy fuertes en este texto, para ayudarnos a entender cómo nosotros hoy podemos aprender a ser de alguna manera más vivos, más desafiados a impactar el mundo en el que nosotros nos encontramos. Y el primer punto que quiero reflexionar en esta mañana, le he puesto por título, necesitamos confiar en las Escrituras. Necesitamos confiar en la palabra de Dios para esta tarea, en su palabra. No solamente en mi deseo de hacer cosas, no solamente en el activismo, necesitamos confiar en la palabra de Dios a la hora de hacer esta tarea. Y un primer punto que este texto que hemos leído resalta y contrasta de una manera muy fuerte es cuál fue la respuesta de estos hermanos, en este caso del pueblo judío, antes de ser hermanos, digamos, ¿no? De estos judíos que reciben la enseñanza de Pablo, gentiles, hombres y mujeres que están ahí, griegos. ¿Cuál fue su reacción en frente a la enseñanza, a la exposición de la palabra que va a traer Pablo y los hermanos y Silas ahí en Tesalónica? Uno ve este contraste entre Tesalónica y Berea. Y hay una cosa que queda evidente a medida que lo leemos. Vamos a leer rápidamente para reflexionar esto, el versículo 4, y vamos a saltar al 12, porque quiero ver el contraste que estos dos versículos nos hacen ver en estos dos puntos. Mire cómo dice el versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntos con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Estamos hablando de que algunos de los judíos creyeron, junto con un gran número de griegos, y mujeres de distinción, mujeres principales. Ahora vamos al versículo 12, lo que ocurre en Berea. Mira lo que dice el versículo 12. Por eso muchos de ellos creyeron, así como un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Cuando leemos esto hay algo curioso. Tanto en griegos como en mujeres y hombres de distinción es muy similar cómo se expresa el resultado. La palabra ha penetrado estos grupos de una manera similar. Gran número de griegos, gran número de griegos, gran número de mujeres prominentes, gran número. Pero hay una diferencia muy clara. Algunos de ellos creyeron, los judíos. En Tesalónica rechazaron la enseñanza de Pablo. No escucharon. Solo 3 días de reposo él pudo estar ahí discutiendo con ellos. Mientras que en Berea algo ocurrió. Escuchaban el mensaje de Pablo con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso, dice el texto, muchos de ellos creyeron. Hay una clara diferencia en lo que pasó entre estas dos regiones, estas dos ciudades. En ambos pasajes queda claro que los gentiles y las mujeres nobles creen de manera similar. Y el contraste está en qué ocurre entre los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea. Y básicamente, a medida que exploramos esto, nos damos cuenta de que la diferencia está en cómo ellos se someten a la palabra para escuchar, para aprender, para entender cuál es el mensaje que Pablo está dando. ¿Qué causó entonces esa enorme diferencia entre unos y otros? ¿Por qué en un lugar solo algunos de ellos creen, mientras que en otro muchos de ellos creyeron? Y simplemente fue cómo respondieron ante la Escritura. ¿Cómo respondieron ante lo que la palabra estaba marcándoles con claridad a medida que la escudriñaban y buscaban en ella? Y esto me hizo pensar, ¿qué relevancia le estamos dando nosotros hoy a la Escritura? ¿Qué tanto es la palabra la guía para nuestro caminar diario? ¿Qué tanto buscamos en la palabra las respuestas para cómo debe un cristiano desempeñarse en el mundo? Porque si nosotros pensamos de lo que nuestra manera cómoda de movernos, bueno, tenemos que movernos en el mundo, no siempre yendo al choque. Bueno, la amistad con el mundo es la amistad con Dios, así que ese no es el camino. Debemos dejar que la palabra nos diga. No debe ser el camino ese. ¿Qué tanto estás usando la Biblia, la palabra de Dios, para que marque cómo debe ser tu caminar diario? Un cristiano, hermanos, un hombre que ha abrazado la fe, se somete a la autoridad de las Escrituras. Somete su vida a la palabra de Dios. En Berea no solo estos judíos dijeron, bueno, che, qué buen mensaje este que tiene Pablo, es consistente, lo vamos a creer, lo vamos a aceptar. No les importaba quién era Pablo, ni quién Pablo dijera de él mismo ser, ni qué mensaje Pablo trajera. Le dijeron, ok, hermano, interesante, vamos a ver si la palabra afirma lo que usted afirma. Vamos a ver si Dios sostiene lo que usted dice que sostiene. Y vamos a ir a su palabra para buscar respuestas ahí. Y su mensaje va a ser validado, no por quién es Pablo, sino porque la Escritura lo valide. Y esa es la autoridad que la palabra da. Y como hemos mencionado otras veces, no se trata de quién se para en este púlpito, ni qué trayectoria tenga. Se trata de que la palabra que está siendo expuesta sea validada por el Señor mismo. Que nosotros podamos encontrar en su palabra que eso es lo que Él nos manda hacer. Ese es el gran desafío que el pueblo del Señor tiene. Un cristiano se somete a la autoridad de las Escrituras. En Berea no solo la aceptaron, sino que escudriñaron para ver lo que Pablo estaba enseñando. Y debemos nosotros entonces tener una mente bíblica, y la Biblia debe ser lo que moldea nuestra fe. Estos judíos de Berea, que habían abrazado todo el Antiguo Testamento, dejaron que sea la palabra la que dejara entrar el Evangelio. La palabra moldeó cuál era su fe. Cuando Jesús fue presentado delante de ellos, vamos a leer el versículo 3, que nos explica cómo es, pero ellos dejaron porque la palabra argumentaba, sostenía lo que Pablo estaba enseñando. Y ahora ellos creen, muchos de ellos creen, mientras que en Tesalónica dejaron que lo que obrara fuera la envidia. Se cerraron contra Pablo, no les interesó lo que la Escritura decía al respecto. Por eso el contraste que se nos dice que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Ellos escudriñaron la Escritura, buscaron las respuestas donde debían buscarlas. Miren la diferencia entre un texto y el otro. Si lo que hemos abrazado es confrontado por las Escrituras, si lo que hemos creído durante años que debemos hacer, la palabra lo confronta y nos desafía a cambiar, debemos someternos a la palabra. Y hoy parece casi una locura, pero hablábamos el otro día entre los ancianos y reflexionábamos acerca que de alguna manera, cuando muchas personas van llegando a la fe reformada, la iglesia, muchos de ellos nos cuentan como testimonio que básicamente han reempezado su fe, se han reconvertido. Casi parece esta historia que ocurre con los judíos que estaban en Berea, ¿no? Teníamos una fe, íbamos por un camino, hasta que la palabra nos choca, cambia lo que hemos creído y empieza todo de nuevo. La palabra empieza a moldear y a delinear cuál es la fe que debemos abrazar. Empieza a transformarnos. Y este es el desafío práctico. Si lo que hemos abrazado, si lo que hemos creído por tanto tiempo, no importa cuál sea nuestra historia evangélica, no importa si es católica, no importa qué origen tenga, si lo que hemos creído y hemos abrazado durante toda la vida es confrontado por lo que la palabra de Dios enseña, nosotros debemos someternos a la palabra, al igual que estos judíos de Berea, que se sometieron a ella para abrazar la fe que Pablo predicaba. Miren en el versículo 11, como se nos cuenta de estos hermanos judíos de Berea. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo enseña y predica, y estos hermanos dice, vamos a escudriñar con toda solicitud, vamos a buscar que lo que Pablo nos está enseñando realmente es lo que Dios nos manda. Y cuando pudieron conformar eso, se convierten, se someten a la autoridad de la palabra para sus propias vidas. Esto es lo que ocurre con este grupo de hermanos. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Así como Pablo enseña a los hermanos de Corinto que ellos debían moverse, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hermanos, debemos dejar que la Escritura moldee no solo nuestra fe, sino cómo nosotros debemos caminar en el mundo en el que estamos. ¿Cuál es nuestra misión en afectar, en transformar la cultura a nuestro alrededor? ¿Cómo ser fieles en lo que el Señor nos ha llamado a hacer? Y no es solamente a proclamar su palabra, es vivir por ella, es morir por ella. Es que nuestra vida sea transformada por ella. Es que seamos sal y luz en un mundo perdido. Y es un desafío muy fuerte, porque estos hermanos del primer siglo no vacilaron. La persecución no los cayó, el temor a la muerte no los cayó, ellos siguieron adelante. Porque abrazaron la fe y entendieron de que la palabra era consistente, el Evangelio era consistente. Esta es la voluntad de Dios y ese fue el camino que ellos tomaron. Las Escrituras son el juez que define qué es lo bueno y lo malo, qué es lo verdadero y qué es lo falso. En tu vida, la palabra de Dios debe ser la única fuente de guía y de dirección de cómo pensar y cómo vivir. Ahí debes buscar respuestas. Debe ser la luz que alumbra tus pasos todos los días. Esa es la tarea, esa es la autoridad que la palabra debe tener en tu vida diaria. Si nosotros pretendemos ser hombres y mujeres que impactamos el mundo, la palabra debe ser entonces la guía de nuestros pasos, de nuestros pensamientos, y someterlos, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mire cómo dice nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Londres, de 1689, la que nuestra iglesia ahora se sostiene, en el capítulo 1, el párrafo 10, dice así: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por la que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Hermoso como estos hermanos pudieron cerrar en este párrafo la idea. Esa es la autoridad máxima que la Escritura debe tener en nuestras vidas. Cualquier controversia, cualquier discusión, cualquier conflicto, lo que dicte un concilio, lo que digan hombres, es la palabra la que debe ser el juez supremo a la hora de entender cómo movernos. Debe ser nuestra guía, debe ser la autoridad máxima en nuestro caminar. Y acá viene mi pregunta. Y como hago preguntas, son preguntas que yo me estoy haciendo mientras preparo esto, mientras reflexiono con el texto. No es que simplemente se las tiro, pero fueron buenas para mí. ¿Tenemos la misma estima por las escrituras que tuvieron los cristianos del primer siglo? ¿Dejamos que la palabra sea la que defina nuestra fe, nuestro caminar, nuestros pasos? Y cuando pregunto esto, no es una respuesta tan simple como decir, sí, claro. Es que yo vea mi vida, las decisiones que tomo, los pasos que doy, y vaya y lo someta a lo que la palabra me ha definido de cuál es mi forma de que debo caminar, conducirme, vivir. Y ahí puedo ser un juez justo sobre mi vida si estoy dejando que sea la palabra la que me gobierne. ¿Qué está pasando en nuestras vidas con esto? Segundo punto que quiero reflexionar en esta mañana, le puse por título: para que las escrituras básicamente nos gobiernen, necesitamos conocer las escrituras. No se extingue en que yo diga que me someto a ellas, entonces cada tanto voy y las busco, cada tanto trato de encontrar una respuesta ahí, porque es una buena excusa de última, bueno, yo no sabía que Dios estaba en contra de esto o aquello, no sabía que Dios quiera que yo haga esto o aquello. Debemos tener un celo vivo por la palabra, debemos conocer la palabra para que esa palabra vaya penetrando profundamente en nuestras vidas y moldeando nuestras mentes y corazones, para que gobierne nuestros pasos. Los cristianos deben conocer las escrituras, ya que el Evangelio, en definitiva, es un mensaje que debe ser proclamado y anunciado y tiene un contenido. Ya hemos estudiado esto. Muchos a veces se nos ha enseñado y hemos creído de que alcanza con vivir una vida piadosa. Predico con mis acciones. Hermano, no, el Evangelio es un mensaje y tiene contenido. Es un anuncio que contiene verdades de parte de Dios. Y debemos vivir moldeado por las Escrituras, como diría Pablo, para adornar la doctrina de Cristo. Para que sea consistente mi mensaje con lo que digo que hace. Mostrar cómo lo ha hecho en mi vida. Pero el Evangelio es un mensaje que debemos conocer, que debemos entender. Y aprovecho para invitarlos al instituto que hoy vamos a estar arrancando cómo hacer esto. Así que no se lo pierdan. El Evangelio es un mensaje con contenido. Y Pablo solo utiliza la palabra de Dios para transformar lo que estos judíos pensaban. Por la misma palabra que habían leído día tras día, él le da la luz por medio del Espíritu, enseñando, instruyendo por la palabra, la fe de ellos. Y por ese mismo mensaje, los griegos creen. Y por ese mismo mensaje, las mujeres prominentes creen. La palabra, el contenido del mensaje, empieza a ser su tarea. No es la elocuencia de Pablo, no es el tremendo poder de convencimiento que él tiene, es el mensaje lo que empieza a transformar vidas. Es el contenido lo que empieza a transformar vidas. Es la verdad que está siendo desplegada cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, lo que empieza a impactar la vida de estas personas. Y no fue solo Pablo, a lo largo de la historia, los reformadores se pararon sobre este principio de sola escritura. Ahí está la respuesta. Y nos recordamos todos esa famosa frase de Martín Lutero, ¿no? Cuando empieza a derribar los poderes de su tiempo. Y él dice, mientras yo y mis amigos tomábamos cerveza, nada hacíamos. No era que éramos militantes con armas tratando de cambiar la forma de pensar de la gente. Mientras yo perdía el tiempo, dice él, la palabra debilitaba el imperio. Yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Esa fue la conclusión de un hombre que se lo considera hoy como el gestor de la reforma protestante. Yo no hice nada, dice él, fue la palabra. ¿Saben qué hice? Abrí mi Biblia. Dios hizo, su palabra hizo. Yo abrí mi Biblia. Y la abrí porque me mandó a abrirla, y me sometí a ella, y me llevó a hablar, y me llevó a discutir, y me llevó a que mi fe, que había tenido una forma monástica y una forma católica romana, se destruyó y se sometió a la verdad. Y me cambió. y me llevó a proclamar, y me llevó a defender, y me llevó a vivir por esa fe. Y la palabra impactó el imperio, lo debilitó. Nada de eso fue la palabra. En el versículo 3, vemos que cuando Pablo entra a Tesalónica, lo que él hace es predicar acerca de qué sería de este Cristo que había de llegar. Mire cómo él dice, ¿qué es lo que Pablo predicaba? ¿Cuál era este anuncio tan fantástico que Pablo está dando, que no hemos podido aprendernos en el siglo XXI, que transformó toda la historia de la época? Porque no olvidemos que la acusación contra Pablo empieza diciendo, estos que trastornan al mundo entero han venido acá también. Esta gente está rompiendo el mundo que conocemos, lo pone pata arriba. Bueno, Pablo, ¿qué predicaba tan difícil que logró semejante impacto? ¡Qué cosa tan maravillosa! Explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. ¿A qué le suena este mensaje? ¿No es acaso el Evangelio? ¿Y nada más que el Evangelio? Demostrando y presentando evidencia desde las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Y que Jesús es el Cristo. Ese era su mensaje. Él agarró lo que ellos conocían de la palabra y los llevó a viajar por ellas y a mostrarles cómo ese Mesías anunciado se trataba de Jesús. Y que tenía que padecer, y que tenía que morir, y que iba a resucitar. Jesús es el Cristo. Ese era su mensaje. ¡Qué maravilla! ¡Qué simple! ¡Qué cerca de nosotros! Está. Y causó un alboroto en Tesalónica. Así se llama el título de esa porción en la Biblia, el alboroto en Tesalónica. ¿Cuál fue el alboroto? Cristo padeció. Cristo murió por tus pecados. Cristo ha resucitado para que tengas vida. ¡Buah! Se cayó el imperio. Es maravilloso. Está tan cerca. Es tan poderoso. Y a veces me pregunto, ¿lo creemos? ¿De verdad lo creo? Qué desafío para mí, por lo menos. Pablo predica. ¿Qué sería de este Cristo según las Escrituras? Lo mismo predicó en Berea. En Berea no dio un mensaje distinto. Porque cuando Lucas nos dice acá que empieza, y Pablo, como de costumbre, cuando encontró una sinagoga, ¿qué hizo? Fue y habló, ¿qué? El Evangelio. Esa era su costumbre, dice Lucas. Acá no hay ningún secreto. Él hacía lo mismo en cada lugar que iba. De hecho, el texto empieza diciendo, pasó por Anfípolis y Apolonia. Pero cuando llegó a Tesalónica, había una sinagoga. Ahí se frenó. Parece que en las otras ciudades solo pasó de ahí. Pero cuando encontró estos judíos, se quedó y habló con ellos. Esto es lo que él hace, como de costumbre, dice Lucas. Esta era su práctica. Así se movía él y hablaba siempre lo mismo. Llega a Berea, ¿qué hace? Habla lo mismo. Exactamente lo mismo. El problema eran los prejuicios del corazón de los judíos. El problema es el corazón rebelde a la verdad que tiene adelante. Que es incapaz de ver, como hablábamos hace unos domingos atrás, la verdad más evidente a apenas centímetros de su nariz cuando el corazón está entenebrecido. No puede ver la evidencia, no puede ver la verdad, está oscuro. Y esto es lo que estaba pasando. Mire cómo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, vamos a leer versículo 16, y luego 21-22, para abreviar. Para entender un poco la cosmovisión judía cuando Pablo llega a predicar este mensaje. Mire cómo dice así, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerda la pregunta de Jesús? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dices tú que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo vio, lo proclamó, lo conoció, lo reconoció. Y Jesús le empieza a decir, mire el versículo 21, de entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué le dijo Jesús que tendría que ser de él? Exactamente lo que Pablo estaba predicando acerca de él, que tenía que sufrir, que tenía que morir y que tenía que resucitar. Jesús le dice esto a Pedro y Pedro dice, no, Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo te va a pasar esto? De ninguna manera. El mismo Jesús enseña de cómo debíamos nosotros leer la Escritura del Antiguo Testamento. Recuerden el camino a Emaús, estos hombres que van caminando tristes acerca de los acontecimientos de la muerte de Jesús. Y Jesús se acerca a ellos sin que ellos lo supieran y dice Lucas 24, 26, 27. La pregunta de Jesús es, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús hace exactamente lo mismo que Pablo. Empieza a mostrar, o vamos a decirlo de otra forma, Pablo es exactamente lo mismo que Jesús. Toma la enseñanza sobre sí mismo. Nos ayuda a entender lo que la Escritura dice de él. El judío esperaba que su Mesías era un soldado, un rey todopoderoso, gobernante con espada, que todos los pueblos iban a arrodillar y doblegar delante de él. Y lo curioso es, ¿eso es cierto? ¿Se doblará toda rodilla ante el rey? Amén que sí. Toda rodilla se doblará. Él es el rey. Pero él no llega de la manera que ellos esperan. Entonces, como esta verdad que vos me proclamas lucha contra la verdad implantada en mi corazón, yo no me someto a ella. Esto hicieron los de Tesalónica. Se cerraron a un entendimiento sin escudriñar, sin buscar verdad. Pero en Berea no. Ellos buscaron. Y como Jesús les dijo, ¿no hablaba así de mí la Escritura? Ellos pudieron ver que sí. Esto es lo que decían acerca de Jesús. Piense un minuto. Recuerden su mente lo que Isaías 53 dice acerca del Mesías. Esa es la gloria que ellos pudieron ver. La belleza del significado de ese pasaje. Cómo tomaba una nueva dimensión. Ese Mesías de Isaías 53. Delante de sus ojos. Este Salvador que ha venido al mundo para padecer, para dar su vida en rescate por vos y por mí. Que tuvo que morir para que vos y yo seamos salvados. Este era el glorioso mensaje que Pablo está anunciando, pero que ha resucitado, que vive para esperanza y gloria de todos aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús. Él es el mensaje de salvación. Esto es lo que Pablo está anunciando. La luz empieza a brillar delante de los ojos de los hermanos en Berea, porque fueron a la palabra, nada más. Ahí vino la esperanza, ahí vino la luz, ahí se desveló la oscuridad que estaba cegando toda verdad. Eso fue lo que pasó. Mire cómo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos, dice, se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado. Están ciegos. Pero si ponen su fe en Jesús, el velo se quita. Y la magia y la belleza del Antiguo Testamento que apuntaba a la gloria de Cristo, es develada para deleite de todo su pueblo, la historia redentora de un Dios que ama a su nación, que ama a sus hijos, que ama a sus escogidos de toda la historia, que ha venido al mundo a salvarlos. Esa es la gloria que ellos están viendo. Por eso debemos entender, hermanos, que debemos vivir, estar siempre preparados para dar defensa de la fe que profesamos, comprenderla, entenderla, de qué se trata la fe que hemos abrazado, cuál es el contenido del mensaje. Y tal vez usted esté pensando, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto si todo lo entendemos? Yo quisiera ver si hago una de maestra de escuela, de profesor. Si yo acá de arriba le invitara a cualquiera a dedo que pase al frente y explique el Evangelio en 2 minutos. Lo hago pasar. ¿Está listo? No cuáles son los evangelios, no, ya sabemos cuáles son. Mateo, ¿qué es el mensaje del evangelio? En 2 minutos. Explíquele a la congregación en 2 minutos cuál es el contenido. ¿Qué es el evangelio? Si esto pasara en verdad, como en la escuela, cuando te hacían pasar al frente, acá hay varias profesoras, les aseguro que su corazón late muy rápido, ¿no? Solo de la expectativa. ¿Qué tan seguro estás? Yo paso. Yo te lo explico, en 2 segundos. Yo sé qué es. Así debemos entender el mensaje que hemos recibido. No podemos tener una duda en nuestro corazón, porque a veces las oportunidades son así. Para compartir. Debemos comprender, debemos conocer las escrituras y el mensaje que ellas tienen. Profunda. Mire cómo en el versículo 3 de nuevo se nos explica esto. Explicando y presentando evidencia que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Absolutamente todo apuntaba a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y hoy podemos aún nosotros mirar el Antiguo Testamento como algo lejano, algo frío, algo sin relación con nuestras propias vidas. Pero cuando lo miramos con la lente de Cristo, cuando ese velo es quitado, que dice Pablo, todo cobra sentido. Y lo pudimos ver cuando estudiamos Éxodo. Todo apunta a Él. Todo nos lleva a Cristo. Primera Pedro exhorta esta verdad. Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Cualquier persona que le diga por qué vivís así, por qué decís lo que decís, por qué sos como sos, yo tengo que estar listo. Tengo que entender el mensaje con claridad, tengo que saber con claridad qué creo, lo que he abrazado, el mensaje a través de la palabra. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos, vivir conociendo la escritura que el Señor nos ha provisto, que es lo que Pablo estaba haciendo. Y lo que estos hermanos hicieron fue someterse a ella. Nada más. El tercer punto que quiero reflexionar y más breve es que debemos entender, hermanos, que a medida que nosotros proclamamos este mensaje, la predicación produce oposición. La oposición es parte de proclamar el Evangelio. Vos podés ir por el mundo proclamando cualquier cosa y no va a generar oposición. Pero predicar el Evangelio y eso va a tener oposición. Es inevitable y debemos entenderlo. La predicación produce oposición. Viene el versículo 5. ¿Qué pasó con estos hermanos? Los judíos, vamos, perdón. Antes de llamar a los hermanos, vamos a llamar a los judíos porque todavía estamos ahí en... Los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Se enardecieron de bronca. No se acabó con diciendo, ay, no te escucho, no me interesa. No, no, todo este mensaje hay que callarlo. No es simplemente un desinterés lo que el Evangelio causa. El Evangelio causa oposición. La gente rechaza la verdad del Evangelio, pero quiere callarla. Necesita que se silencie. El corazón que está rebelde contra Dios se opone al mensaje de Dios y busca silenciarlo. Debemos comprender la oposición que viene después de la predicación. Estos judíos de Tesalónica, al ver que muchos de los griegos, de los prosélitos que estaban con ellos, que estaban escuchando la escritura que ellos proclamaban, llegar Pablo y predicar de este Jesús que iba a padecer, que iba a morir y resucitar, y se van detrás de Jesús, se llenan de envidias, se llenan de bronca, se llenan de ira. Y no termina con lo que hacen en Tesalónica. ¿Qué hace Tesalónica? Leímos que los hermanos lo agarraron a Pablo, lo mandaron de noche. Vaya Pablo para otro lado, vamos a poner una fianza de que vos no vas a hacer lío. Anda. Llega a Berea, busca la sinagoga, predica como de costumbre. Mira el versículo 13. A tal punto llega el enojo de estos judíos. Dice, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido también proclamada por Pablo en Berea, o también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. No terminó con que ya lo saque de mi ciudad. Porque mi problema no es que estén hablando esto, es que no hablen más la verdad que están hablando. No es que no me molesten a mí. Hay que callarlos por completo. Porque lo que oyen de Pablo es que predicaba la palabra del Señor también en Berea. Eso es lo que hay que silenciar, el mensaje del Evangelio. Y es por eso que esto es tan peligroso, hermano. No podemos jamás dejar de presentar el mensaje del Evangelio tal y como es, puro y como es. Porque si intentamos, en una amistad con el mundo, hacerlo menos fuerte, menos agresivo, que no se sienta tan duro, lo estamos diluyendo y ya no somos estos enemigos de los judíos de Tesalónica. Ya no es ese mensaje poderoso. Ya es algún mensaje que contiene algo de aquello. Es grave que nosotros no conozcamos profundamente y claramente el mensaje que predicamos y tengamos la convicción de predicarlo. Estos judíos se enojaron tanto que al oír que ese mensaje seguía siendo predicado ahora en Berea, nos vamos 80 kilómetros a lo que está Berea para hacerlo callar a este hombre. Esa es la verdad, la oposición que surge. En los versículos 6 y 8, en Tesalónica, vemos que ellos traen de una manera para callarlos una acusación falsa. Y lo que dicen, básicamente, versículos 6 al 8, al no encontrarlos, dice, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos hasta las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Ellos básicamente traen una acusación falsa contra Pablo. Lo que ellos buscan, puntualmente, al decir primero estos que trastornan al mundo, es darle temor a las autoridades, porque el Imperio Romano, a medida que conquistaba territorio, ellos los dejaba seguir con sus prácticas religiosas, pero ellos pretendían que hubiera paz. No permitían que la paz se rompiera, y eso se llamaba la Pax Romana. Paz. Si alborotan el mundo, es peligroso. Y después buscan otra estrategia. Dicen que hay otro rey, no solo César. No, si los reyes son todos derrotados cuando el Imperio Romano llega, que hay otro rey es peligroso. Un enemigo. Son acusaciones falsas. Entonces, buscan de alguna manera que sea sofocado por las autoridades romanas. Eso es lo que tratan básicamente de hacer con una acusación falsa. Debemos esperar. A lo largo de nuestro caminar, falsas acusaciones en contra de nosotros. Van a buscar cualquiera, todos los medios que pueda, para silenciar tu mensaje, para hacerte callar. Parece que no, pero la guerra sigue igual. El enemigo es el mismo y debemos comprenderlo. La oposición no debe ser una sorpresa si es que estamos predicando el Evangelio del Señor y viviendo por él. Debemos esperarla. Dice Juan 15, 18 y 19, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Hermano, la oposición, si estás viviendo conforme al Evangelio y si estás anunciando el Evangelio, es una realidad con la que vas a tener que luchar día a día. Ahí en ese lugar donde vos estás, vas a tener que luchar. Pues tanto ese enojo, estos hombres viajaron 80 kilómetros para molestar. Así que podés esperar una posición cada vez más fuerte a medida que tu mensaje y tu convicción surja. Y esto te puede pasar en tu escuela, esto te puede pasar en tu trabajo, esto te puede pasar en cualquier lugar que vos te muevas. Debemos esperar oposición. Rechazo, la oposición, el odio, el enojo, son cosas que siempre debemos esperar si estamos predicando. Quiero dejarte con dos preguntas nomás y terminamos. ¿Has evitado predicar a Cristo por temor al rechazo? ¿Has logrado callar tu mensaje, el miedo a cómo te van a tratar en tu trabajo, en tu escuela, en tu lugar? ¿Logró silenciarte? Es para pensarlo nosotros, ¿no? ¿Cómo afecta la forma en que vos predicás el mensaje si sabes que te va a causar rechazo? Pablo tenía un celo vivo por predicar. A él no le importaba el precio. Y me quedo con este pasaje de Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, tenemos que caminar con confianza. La oposición es una realidad. El mensaje debe ser claro. Debemos manejar las escrituras. Debemos dejarnos guiar por ellas. Ellas deben decirnos cómo vivir. Y entender que si te rechazan por eso, La tribulación momentánea, dice Pablo, no es digna de ser comparada con el eterno peso de gloria que nos espera en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por tu bendita palabra y rogarte, Señor, que tu palabra siga moldeando nuestras vidas y nuestro caminar. Gracias, Señor, por tu palabra de verdad, que nos trae luz para entender dónde nos movemos, cómo nos movemos y cuál es nuestra tarea. Señor, te rogamos que tu palabra habite en nuestros corazones y que tu Espíritu nos haga vivir conforme a su verdad. En Cristo Jesús oramos.